Tertulias taurinas post sorteo. Las mañanas de la Merced. En la Puerta Grande. De 1 a 2 de la tarde. Organiza Cuarto Tercio Andalucía. Colabora Plaza de Toros de Huelva. Patrocina Caja Rural del Sur, El Albero y Productos Cárnicos y Embutidos Segundín. Disfruta de las Fiestas Colombinas 2019.
Buenas tardes, señoras y señores, saludos cordiales y bienvenidos un día más aquí a su emisora de siempre, a Hispanidad Radio. Estamos en el 101.8 de la frecuencia modulada en estas tertulias que organiza Cuarto Tercio en compañía, como no, también de Hispanidad Radio. Son las mañanas de los post-sorteos, las tertulias taurinas para hablar, analizar, compartir y debatir lo que fue la tarde de ayer, una tarde triunfal por parte de Miguel Ángel Pereira y, como no, también para el capítulo de hoy, la tercera de abono con toros de Alba Real para un auténtico cartelazo, un día que es fiesta en Huelva, un día que estamos todos de felicitaciones, puesto que hoy se cumplen 527 años de que una persona llamada Cristóbal Colón partió de aquí al ladito y se fue rumbo a las Américas. Así que día grande de Huelva, el día 3, y para eso hoy tenemos también una mesa grande, una mesa de invitados y de aficionados de grandísimo prestigio. Comienzo por el señor ganadero, al que le doy la bienvenida. Buenas tardes, don Guillermo García Palacios. Muchas gracias y bienvenido.
Bien hallados, encantado.
Compañero Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes y, hombre, por mi parte, felicitarte por el trabajo que hiciste ayer, ¿eh? Nos echaste un capotazo con tu trabajo en el callejón, ¿no? Eso era una asignatura pendiente que teníamos por la, lógicamente, la imposibilidad de hacerlo, pero que yo creo que salió una retransmisión fantástica, porque poder llegar y traer los tres toreros, los ganaderos, yo creo que fue las autoridades más completo imposible, ¿eh?
Muchas gracias por tus palabras, Esteban. Aquí somos un mismo equipo, un mismo sentir. Y bueno, uno estamos arriba, otro estamos abajo y todos ponemos un pequeño granito de arena, y agradezco tus palabras, pero sin lugar a dudas, si no fuera posible el hacerlo porque la empresa ha puesto todas las facilidades, pero hay un epicentro total, que son todos nuestros oyentes, que son fieles a nuestras citas, a nuestras retransmisiones, y con ellos partimos nuestro compromiso. Así que
sí, yo recuerdo que el podcast está ya volcado y que es muy recomendable. La verdad que tiene mucho contenido.
Y sobre todo por la gran tarde de toros que disfrutamos en el ruedo también.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Querido David Márquez, buenas tardes, compañero de Cuarto Tercio de Sevilla Fútbol Club Radio. Allá teníamos una presencia del Betis y tenemos una del Sevilla. Buenas tardes, David. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a la Messi, por supuesto, darle las gracias a don Guillermo por estar hoy por la tarde con nosotros.
Señor Sergio Maya, buenas tardes, compañero de Neo FM y de Cuarto Tercio. Bienvenido.
Bien hallado, Emilio, muchas gracias. Y vamos a hablar un poco de lo que más nos gusta de toros y de estas colombinas que están siendo espléndidas y maravillosas.
Le damos las gracias también al público que tenemos aquí con nosotros. Las puertas de la Puerta Grande están abiertas de par en par para todos aquellos que quieran asistir in situ y comentar con nosotros lo que es lo que ha sido la tarde de toros. Y todo esto es fruto gracias también al control magnífico de nuestro director, don Juan Infante, que está aquí con todos nosotros. Señores, arrancamos porque yo creo que hay mucho que hablar en el día de ayer. Pero si me permitís, por organigrama y tiempo, ya que el señor ganadero tiene una agenda hoy súper apretada y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, hablamos un poco de la corrida. Y de momento tenemos un pequeño sentir contrariado, ¿no? Porque en el día de ayer, cuando se desembarcaba la corrida de toros, hubo un pequeño incidente con algún que otro ejemplar. Se inutilizaron y ha habido que ir al campo a traer más. ¿Qué ha pasado, ganadero? Cuéntenos.
Bueno, las cosas, estos no son máquinas y son animales. Y al desembarcar, pues hubo dos toros que se fastidiaron los pitones al derrotar insistentemente los buladeros. Por tanto, unidos esos dos toros con otro que ha recibido una cornada esta noche, pues son tres toros que sufren baja en el equipo titular, como diríamos, ¿no? Pero bueno, yo no me acuerdo de los que no están y me acuerdo de los que están. La corrida que está en Chiquerada creo que es una corrida muy entipada. Todos tienen buenas hechuras, todos están bien rematados y espero que, bueno, que hagan su función, que es el colaborar con los toreros para que la afición disfrute.
Está claro que ese es el sentir de todo y de hecho así se han escogido. Hoy es un día de muchas connotaciones. Evidentemente los sentimientos están a flor de pie. Hoy es el mejor homenaje que se le puede rendir a su difunto padre, que en gloria esté. Lástima que hoy no está con nosotros físicamente aquí, pero está claro que lo tenemos todos en el corazón y en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Y qué bonito sería, ya le están brillando los ojos ya al señor ganadero, puesto que hoy se lo va a perder, ¿no?
Bueno, no se lo va a perder porque en las marismas eternas, como decimos aquí en la zona de este triángulo de la Bermuda, que es Huelva, Sevilla, Cádiz, pues la marisma eterna nos estará viendo y nos estará dando fuerza. Por tanto, desde allí nos animará y nos empujará para que en su tierra, en la tierra que donde él ha nacido y donde tanto ha luchado por que prosperase, pues ojalá pues disfrutemos con la ganadería que él tuvo a bien poner en nuestras manos.
Se emociona el señor ganadero, se emociona hablando de su padre. Lógicamente son muchísimos recuerdos, son muchas sensaciones las que en el día de hoy corren. Por eso vuelvo a insistir en nuestro agradecimiento, porque esté hoy aquí con nosotros Esteban. Sí. Hoy evidentemente un día de estar contentos, orgullosos de pertenecer a esta familia, de estar aquí, pero que claro que por dentro se lleva, ¿no?, ese recuerdo a una persona que ha simbolizado tanto, no solo ya en el campo bravo, sino en Huelva capital también.
Sí, sí, por supuesto que ha sido un referente, ¿no? No solo ya por él, sino por la historia de la familia, porque esto es no lo dejo solamente en él, sino en su padre, una familia que lleva 70 y tantos años. Cuando empezó la ganadería allá por las tierras de Trebujena, en Alventus, tierra taurina, por donde los haya, de la familia Núñez, son 70 años, y que debute hoy, imagínate las vueltas que ha dado para que las circunstancias que se tengan que dar para que hoy debute esta ganadería tan de la tierra, y yo creo que es el mejor homenaje que se puede hacer. Una ganadería no solamente la hace una persona, la hace una persona, una vivencia, su familia, todos son tres generaciones de esta familia, y que se vuelca y que después va a quedar todo en el rendimiento de, desgraciadamente tú sabes que son los resultados, ¿no?, de los toros, pero eso no quita para que reconozcamos la labor de esta familia volcada por y para la tauromaquia, ¿no? Por tanto, por mi parte, felicitarle y que todo salga bien, que ojalá tengamos muchos violines, ¿no?, como el famoso toro de Málaga del 2010, el mejor toro de la feria de ese año, que yo dudo que tiene que tener ahí sus buenas raíces, y que todos también intentaremos que ayudar y que salga todo hacia adelante.
Convencidos estamos porque el cartel, bueno, no puede tener más alicientes, ¿no?, el cartel de hoy. Un debut que, bueno, y una tarde de mucho sentimiento que no está exenta de gran responsabilidad, indudablemente.
Bueno, matizar que no es el debut de la familia. Con Concha y Sierra lidiamos una corrida de toros. Aquí en Huelva creo que fue el año 2000 o 2001, pero sí es el debut de Alba Real. Y es verdad lo que dicen, ¿no? Es un día de muchísima responsabilidad, puesto que, además, mira, recuerdo hace 2 años hubo la propuesta también de poder venir a Huelva. Morante se quería llevar la corrida, le tenía, oye, la llevamos a Huelva, la llevamos a Algeciras. Y le pregunté a mi padre, digo, jefe, han dicho de llevar una corrida toro que se la quiere llevar a José Antonio. No habla de Algeciras, habla de Huelva. Y dice, hijo, llévate a Algeciras, que yo lo paso muy mal, ¿eh? Dice, yo lo paso muy mal. Es verdad que él ya últimamente no quería ver la corrida nuestra porque decía, dice, que parezco que han visto yo. Y si no sale bien, me siento culpable, ¿no? Por tanto, a mí quién me iba a decir, yo cuando formamos esta ganadería le puse la divisa blanca y azul como la bandera de nuestra Huelva, que el debut nuestro, el debut que yo llevaba tanto tiempo esperando, iban a ser con divisa de luto, que he pedido que pusieran hoy la divisa de luto por mi padre, por nuestro padre. Pero por supuesto es un día de muchísima responsabilidad, viene toda la familia, vienen muchísimos amigos y es en nuestra tierra. Por tanto yo suelo ver los tres o cuatro primeros toros escondidos, hoy voy a estar más escondido todavía, porque como no salga bien me van a llover los gorrazos por todos lados, ¿no? Yo espero que la corrida se deje, que la corrida sirva para que los toreros que son, para mí, los protagonistas, junto con el toro, pero que los toreros puedan desarrollar todo lo mucho que este cartel que hoy tenemos tan completo lleva dentro, para que los aficionados, ojalá, mi mayor alegría sería ver a los aficionados saliendo toreando, que es el mayor disfrute para cualquier taurino, ¿no?
Llevamos dos días abriéndose la puerta grande justo en este mismo lugar. Ayer la atravesaba Miguel Ángel Pereira. Bueno, esperemos que hoy haya un 2 sin 3, ¿no? Que esta tarde
hoy también.
Hoy
sería maravilloso que salieran 4. Imagínate 4 por aquí en volanda.
Yo me gustaría que el señor ganadero profundizara un poquito los lotes. ¿Cómo se han conjugado esos lotes? ¿Cómo han sido?
Bueno, por capas, por reata, por... Si te digo la verdad, venía muy parejo, como ha habido también dos o tres bajas. El lote de José Antonio es un número 69, que probablemente sea el toro más hombre de la corrida, más altito. Bien. El primero, toro tocado arriba, más ofensivo de pitones, un toro chorreado, buen toro, siendo el toro más fuerte de la corrida, al menos en cuanto a cara y demás, ¿no? El toro número 20, segundo de Morante, en cuarto lugar. A mí es un toro que me encanta. Ojalá, esto muchas veces debemos de ser más precavidos, aunque yo no suelo serlo, suelo ser un poco bocaza y por tanto me lo suelo tener que tragar algunas veces y otras acierta uno. A mí el toro número 20 de Morante, la madre fue una 704 que tentó Paco Jeda, salió extraordinaria y todos los productos que le hemos visto a la madre han sido buenísimos, por tanto espero que este al menos permita a este pedazo de torero como es José Antonio, que cuando está el día con las meigas en el albero es un placer de dioses, ¿no? Después lote de David de Miranda, el toro número 11 mirado y el número 1 de Bombón. Pues el número 11 es un toro que está muy cuajado, antes decía el apoderado, y se parece que le han puesto un balón de Nivea de lo que echaban por la playa en el morrillo. Tiene un morrillo, está muy cuajado y es un toro que yo creo se va a mover. Y el toro número 1 es un tacazo. Es un muy buen toro, sale en quinto lugar y también es un toro que tengo esperanza. Y con respecto al lote de Pablo Aguado, hay un toro, el número 7, Castaño, creo que sale en tercer lugar, que a mí también es otro de los que yo a priori apostaría. Viene muy la línea de Juan Pedro con algo de Marqués, viene cruzado. La madre, la 566 banderillera, le tenemos un hijo semental, y el padre es un toro que me gusta mucho. Ojalá nos deje bien. Y después está el número 14, que es un toro también tocadito, guapo, y que espero que, bueno, que sirva para que todos los aficionados que tenemos puesto en Pablo esas esperanzas del torero de arte, pues hoy disfrutemos, ¿no? Hoy creo que es el primer día que saca cartela Morante y Aguado.
No, lo hicieron
en Sevilla.
Después de
Valladolid, ¿no?
En Valladolid.
Es verdad, en Valladolid. La sustitución de Roca Rey.
¿Fue una sustitución acartelado, no? Fue una sustitución. Sí, sí.
Hay un aspecto, me imagino, que ha hablado de las madres. Imagino que la corrida viene de sementales abiertas, ¿no?
Vienen abiertas. Viene el 69 de un toro 16 formalito. El 20 de, el 20, 20 un toro del 42 formalito. Son casualmente hijos, o sea, el 42 es hijo de la 336 formalita, y el 16 hijo de la 336 formalita, pero con un toro de Juan Pedro.
¿Con distintos padres?
Con distintos padres. Y con 15 años de diferencia. Qué Porque la padre. Madre es del 96, el formalito 42 del 2001 y el 16 es del 2009. 2000, no, 2010.
¿Y esos sementales aprobados en casa o...?
Sí, todos en casa.
En casa, ¿no?
La ganadería se forma en el año 99.
La ganadería se forma en el año 99 y hay una peculiaridad de que la ganadería está dividida en dos fincas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los toros de una y los toros de otra? Si es que hay alguna. ¿Y
pues
por
mira,
qué se hace así?
El motivo fundamental por el cual ahora mismo están en dos fincas es porque yo tenía interés de que mi familia, cuando nosotros vendimos Concha y Sierra, que se vendió para Francia, pues yo quería que mi familia disfrutara de la ganadería, porque la ganadería no es mi ganadería, yo soy el que gestiono en nombre de la familia. Entonces la ganadería estaba en Juan Esteban, que está en la Sierra de Huelva. La otra finca que tenemos está a un cuarto de hora de aquí. Por tanto, para que mi familia y mi padre tuvieran más facilidad para poder ir a los tentaderos, ya que estaban muy atareados con sus agendas, yo decidí traerme una punta de vacas aquí y hacer los tentaderos en esta finca. Las vacas son las mismas, yo me traje dos lotes de vacas y cambio los sementales cada año. Por tanto, no hay ningún tema. Sí es verdad que el año que viene unificaré los toros en una de las dos fincas, porque es un trasiego tanto para los profesionales como para los mismos toros y para los empleados nuestros y para mí, el tener toros en las dos ganaderías, en las dos fincas, ¿no? Pero ninguna diferencia.
Hay un tema que ya hemos puesto sobre la mesa, que son los toros, pero creo que también es obligado hablar del cartelazo que tenemos en el Día Grande de Huelva, ¿no? Morante, David de Miranda, altísimo compromiso el de David de Miranda, que regresa a su plaza. Y bueno, las expectativas de Pablo Aguado, un torero que está arrastrando mucha gente, que ha ilusionado a una gran masa taurina. Y qué decir de Morante de la Puebla, que como bien decía el señor ganadero, como se reúnan todos los astros, salimos de aquí toreando y estamos hasta mañana, si hace falta. Cartel de máxima competencia, cartel que une dos toreros de similares características, entre comillas, lo que es la naturalidad, el arte, la forma de entender el toreo de forma templada, ligada y despacio, y luego bueno, esa quietud, esa verticalidad de David de Miranda. Yo creo que se conjugan muchísimas cosas para que la tarde de hoy, a modo que uno de los seis ejemplares, porque tengo entendido que los obreros van a ser de Torre Alta, bueno, pues salgamos, Esteban, casi nada, el plato fuerte que tenemos para la tercera.
Hombre, como no podía ser de otra manera, el día importante de Huelva, el día 3, aunque hemos visto que este año la feria lógicamente estaba muy rematada, ¿no? Porque había mucha variedad, tanto el primer día con la corrida de cuadri como el mañana con los rejones, una feria corta pero muy rematada, ¿no? Entonces este era un cartel importante, ten en cuenta que estamos hablando del día del 3 de agosto, ¿no? Que siempre ha sido el centro y un día donde los buenos aficionados al toreo, pues lógicamente tienen su cita. Entonces este cartel, pues imagínate, Huelva-Sevilla, Sevilla-Huelva, ¿no? Dos toreros de Sevilla, un torero de Huelva y una ganadería de Huelva, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues lo máximo, evidentemente. Si el toro se mueve, aquí hay puertas grandes, seguro.
De hecho, Esteban, y disculpa, lo máximo puede ser ya la repercusión en taquilla. Parece ser que a poco de poner el no hay billetes.
Ahí también, a mí, yo creo, la importancia de la corrida de hoy en el cartel que estáis comentando, fundamentalmente para mí es que dos chavales nuevos, dos novedades a nivel nacional que están haciendo las novedades de la temporada, cuelguen el cartel de no hay billetes. Por supuesto, amparado por una máxima figura. Pero creo que la necesaria revitalización del escalafón es fundamental. Es decir, por mucho que la figura llevamos, y no es una crítica, o sea, es chapó para la figura, pero llevamos 10 o 12 años con la misma figura. Y el aficionado necesita estar ansioso de ver caras nuevas. Que dos chavales vengan a Huelva junto con Morante, que no es cualquier cosa, pero Morante ha venido todos los años. Y llenen y pongan el cartel de no hay billetes, creo que es importantísimo para la fiesta.
De hecho, la empresa se barajó al principio de todo que la tarde de hoy fuese un mano a mano entre Aguado y David de Miranda, que sin lugar a duda a lo mejor no hubiese colgado el cartel de mi billete, o sí. Es verdad que con Morante termina de estar mucho más rematado, pero la empresa encima de la mesa puso en un primer lugar ese mano a mano.
Además, hablando de David de Miranda, yo creo que es un torero que evidentemente se merece estar y ha estado todos estos años, pero este año tiene un plus más, ¿no?, de importancia, porque va a ser la primera vez que tras esa salida por la puerta grande esté en la feria por derecho y en un cartel de los de grandeza, ¿no? De la feria. Yo creo que eso es algo que no se está hablando mucho, pero es así, que David de Miranda se ha ganado estar en este cartel.
Lo que sí creo que es el primer paseillo entre David de Miranda y Pablo Aguado. Desde que los dos han salido por la puerta del Príncipe.
Después de.
En esta temporada, creo que entre Sevilla y Madrid, en lo que va de temporada, yo creo que sí, ¿eh? Y son dos que están llevados a que cojan la batuta del mando en los próximos años.
Desconozco ese detalle. Lo que sí es, yo quiero incidir un poco en lo que ha dicho el señor ganadero. Es de agradecer, vamos a decirlo claramente, que Morante se haya acartelado con dos toreros jóvenes. No se ha abierto, los dos toreros, tanto David como Pablo, podían haber entrado en la conjugación con el día anterior. Podíamos dos figuras y uno joven. Dos figuras, y en este caso no ha sido así. Él se ha echado el compromiso con dos jóvenes que sabe que van a rear fuerte. Y de hecho, así está siendo, ¿no? David Miranda, cuando llegó a Madrid, puso Madrid boca abajo.
Sí.
Y Huelva lo ha puesto otra vez. Porque claro, aquí, que no se nos olvide, ¿eh? Y perdonadme la expresión, se le subió a las barbas todopoderoso José Tomás, de esa alternativa, ¿eh?
Yo creo que lo que no debemos de olvidar tampoco es que debemos de agradecer a la empresa que ha sido la que ha apostado. Es decir, chapó por la intención de hacer estos carteles, agradecer el que haya entendido que nosotros debíamos de estar, y creo que es importante porque la rivalidad que debe de haber entre Aguado y David de Miranda, que además son dos toreros que se complementan, es decir, su tauromaquia no chocan, cada uno va por su línea, tiene que ser una rivalidad sana que se perdure. Es decir, creo que es importante que vayan cogiendo el relevo de figuras de tantos años, ¿no? Y que se haga en Huelva, lo creo que es maravilloso. Estoy diciendo que David, por supuesto que se la gana, pero es que David está hasta en Nimes, hasta en Madrid, en Bastancuenca, en Almería, en Málaga. Es decir, por supuesto, esa tarde de Madrid, del día de mi cumpleaños, el 24 de mayo.
Buen regalo, ¿eh?
Día de María Auxiliadora.
El día de María Auxiliadora, siempre me lo decía mi abuela. Pues creo que le va a marcar para los restos. Y no hay nada más merecido que un torero que ha sufrido tanto, que ha estado un año y pico donde no se sabía si iba a poder a volver a andar o no, pues ahora recoja no solo las hieles que ya las tuvo, sino también las mieles.
Así es, yo, si os parece, hacemos un pequeño alto, aprovechamos también para darle las gracias al señor ganadero que ha estado con nosotros, don Guillermo, y desearle toda la suerte del mundo en una tarde de tanta responsabilidad, tanto compromiso y tan bonita también.
Bueno, yo agradeceros a ustedes, quiero recordar siempre, tenemos aquí delante al maestro Campuzano, donde cuando yo daba mis primeros pasitos en el campo y precisamente con mi padre, por allí por la finca La Torre, los veíamos tentar al maestro Tomás Campuzano y a su hermano José Antonio. Por tanto, mi infancia está muy ligada a la familia Campuzano, de esa juventud, de esa época. Al igual que otro señor me ha recordado que llevábamos a nuestros hijos y nuestros sobrinos, y me recordaba cuando nuestro padre nos llevaba a la Monumental, nos llevaba a ver los sorteos y a ver tal. Por tanto, el que la tradición, el que la historia se repita y que la historia esté viva, pues solo nos queda aprender de ella, trasladarla a nuestros menores para que siga habiendo futuro.
Así es, las generaciones venideras son los principales cimientos del futuro. Ganadero, gracias.
Suerte, gracias a ustedes.
Suerte, y hablamos después de la corrida.
Muchísimas gracias y a vuestra disposición.
Tertulias taurinas post sorteo, las mañanas de la Merced, en la Puerta Grande, de 1 a 2 de la tarde. Organiza Cuarto Tercio Andalucía. Colabora Plaza de Toros de Huelva. Patrocinan Caja Rural del Sur, El Albero y Productos Cárnicos y Embutidos Segundín. Disfruta de las Fiestas Colombinas 2019.
¿Difícil? Lo difícil es pasar de los 30 y tener que seguir escuchando frases como «La habitación no se va a recoger sola» o «¿Qué te crees, que esto es un hotel?». En la vida hay cosas difíciles, pero encontrar la casa de tus sueños ya no es una de ellas, porque con la hipoteca de Caja Rural del Sur te lo ponemos muy fácil. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos de todo lo que necesitas. Hazlo fácil. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Damos la bienvenida a todos aquellos que se puedan incorporar en estos instantes a Hispanidad Radio. Ya saben, son las 13 horas y 25 minutos, 26 minutos de la tarde. Estamos en las mañanas de radio aquí en la Puerta Grande, las tertulias post-sorteo. Y auténtico invitado de verdadero lujo, al que además de darle la bienvenida, le vamos a felicitar porque son 40 años de alternativa los que se celebran este año. Casi ya 41, ¿no? Digamos, ¿no? Maestro Tomás Campuzano, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, que cuando se echa la vista hacia atrás, por aquí ha pasado usted más de una vez en volanda, tras grandes triunfos. Una tarde en la que comentábamos que cortaba usted tres orejas y un rabo, por ejemplo. Pero qué bonito también recordar y qué bonito vivir el presente también con un cartel como el de hoy.
No, la verdad es que sí, hombre. Para mí estar en Huelva supone muchísimo, ¿no? Yo desde el primer año de Alternativa, desde el año 79, ya me presenté aquí en la otra plaza, en la monumental aquella, y fue donde corté el rabo. El día fue donde corté el rabo, y lo corté una tarde con Romero y Paquirri, y corté tres orejas y un rabo. Pero ya el año primero, en el 79, eso fue en el año 80, en el 79... Había cortado tres orejas también con Damaso González y Ruiz Miguel, una de Bernardino Jiménez, la corrida. Y desde entonces, bueno, siempre he estado muy ligado a Huelva. Y de aquí, de esta plaza, de esta puerta, pues claro, tengo tardes imborrables, ¿no? Como aquella tarde de los toros mexicanos, que se recuerda muchísimo. Fue una tarde muy emocionante, corté tres orejas y salí a hombro. La tarde donde se presentó Miguel Litri con Espartaco, también salimos a hombros los tres, una corredora de Juan Pedro Domé, y muchas, muchas tardes. La tarde de los cuadres también estuve muy bien, le corté las orejas a un toro y también me sentí a gusto toreando con la mano izquierda. O sea que venir a Huelva para mí es venir como casi como a mi casa.
Y así le sentimos, maestro, que se sienta usted como en su propia casa.
Muchas gracias.
Fíjate las cosas, Esteban, lo que acaba de citar, ¿no? Y los carteles que ha dicho. Y además se dice así a bote pronto, pero que cortar un rabo, tres orejas, puerta
Y después, fíjate, que estamos recordando y dándole vuelta a 1979. Yo no sé qué pasó ese año. Sí, bueno, qué pasó, tomó la alternativa Paco Ojeda, que tomó la alternativa Espartaco. ¿Sí? Fíjate lo que estamos hablando, que Torrealta compraba la ganadería en el 79, y todos los días siempre aparece algo del 79, no sé, parece que sí, se han conjurado los astros.
Vamos a tener que comprar un cupón hoy. El 79.
En aquel año, bueno, o sea, hay algún toro 79 hoy, no por nada.
De momento no lo sabemos. Bueno, lo que sí sabemos fue la tarde de ayer. Yo creo que es el momento de empezar a desgranar la tarde tan importante que vivimos ayer, sobre todo, indudablemente, con un Miguel Ángel Pereira con un pozo y una madurez y, bueno, una capacidad, que no es la primera vez que corta cuatro orejas en una tarde aquí en Huelva, pero yo creo que la de ayer fue una dimensión aún mayor, ¿no? Desde principio a final amasó a su dos toros, lo cuajó perfecto, sin ser tampoco toros demasiado bondadosos a la hora de ofrecerte un triunfo. Uno lo fue haciendo poco a poco, como fue el quinto, si es verdad que el segundo le ofreció alguna que otra embestida, le regaló alguna que otra embestida. Pero, maestro, voy a empezar por usted. Inapelable el triunfo de Miguel Ángel Pereira.
Indudablemente. Miguel Ángel Pereira ayer demostró en el momento dulce que está como torero, ¿no? Por el pozo que tiene, por lo cuajado que está. Cuando se llega a esos momentos como torero sin presión ninguna, con una tranquilidad y con un desparpajo en la plaza y con la mente muy despierta, pues es lógico que, y encima te toca un toro como ese que primero de él que le tocó, había que torearlo, porque esos toros hay que torearlo, y por eso surgió lo que surgió, porque el tío estaba tan relajado, tan a gusto, y desde que se abrió el capote hasta que lo mató lo hizo todo bien. O sea, los 6, 8 o 10 lances que le pegó casi al adelantar fueron extraordinarios. El quite que le hizo fue muy bueno. Y luego el comienzo de faena fue espectacular. Parece cambiado, no ya de pies, que él lo solía hacer mucho. Ahora lo hace de rodillas, que es todavía aún más difícil. Y lo hizo por dos veces. Y luego ya, bueno, con la mano izquierda como toreo de despacio, con la mano derecha, cómo lo dominó al toro, cómo se metió luego en los terrenos del toro. Y le hizo lo que quiso, ¿verdad? Fue una faena redondísima, y en el otro toro, ahí sí que dio verdaderamente la medida de figura del toreo. Porque a lo mejor cualquier otro torero con dos orejas ya te quedas contento, te quedas satisfecho, pues sabes, vas a salir por la puerta grande. Y ese era un toro, llamado un toro aparente, con dos pitones, y había que apostar. Y el toro no regalaba las embestidas. Y acabó metiéndolo. La faena quizá a alguna gente le supo un poquito larga, pero es que el toro lo requería. El toro había que hacerlo, había que meterlo, había que dominarlo, había que llevarlo muy empapado en la muleta, y lo consiguió. Y un momento que lo consiguió, y luego de la manera que lo mató, con el tocolazo que le pegó. O sea que yo creo que fueron cuatro orejas muy, muy merecidas. Y yo disfruté mucho ayer como torero y como aficionado. Y disfruté, no ya solo con Pereira, yo disfruté con las dificultades del toro de Juli, por ejemplo, y el Juli enrabietado como si fuera un novillero queriéndole sacar partido, ¿no? Y el toro le echaba la cara, los pitones por la cara, y cómo se le revolvía, y cómo se encastaba, exactamente. Sí, sí, ¿cómo sí. Se encastaba el torero por encima del toro, ¿no? Eso, mira, yo lo digo y me tengo que poner los bellos puntos, porque eso es de torero. Y igual pasó con el sexto toro y incluso el tercer toro de Cayetano, ¿no? Cayetano, en el primer toro, fíjate tú, yo le vi fácil, a gusto, pero sin sentirse él mucho, ¿no? Y luego en el otro, que fue el toro más complicado, el tío desde que salió arrebatado, salió dispuesto y salió queriendo estar bien. Lo que pasa es que el toro no le permitió esas ganas que él le puso y esa entrega que le puso, que yo en varias ocasiones vi, yo lo veía cogido. Digo, le va a echar mano, porque estaba pisando un terreno que el toro lo tenía muy medido, pero gracias a Dios, bueno, pues salió. Pero yo creo que ayer fue una corrida interesante para los aficionados y disfrutamos todos. Yo disfruté
en
mucho.
En favor de Calle también, es decir, hoy nos hemos enterado por la mañana que venía enfermo. ¿Tienes? De hecho, ayer entró. Pasó por delante mío un par de veces, ahora estoy haciendo memoria, cuando nos lo han comentado por la mañana, y a lo largo de la corrida entró tres veces en la enfermería. O sea, que
pues ahí te demuestra que fue un gesto importante de un torero.
Ese sexto toro.
Que claro, que eso es lo que los toreros, el público no sabe ver, no puede ver, pero el público ve al torero, lo que ha vestido el torero, y el torero tiene que dar la dimensión. Sí o sí, no puede decir, es que estoy malo y tengo que... Por eso claro. Hoy no me salen las cosas, ¿no?
Ese sexto toro hizo pasar fatiga delante, se reservó mucho para sí el toro.
Y el tercero
fue
un buen toro por el pitón derecho. El pitón derecho del tercer toro...
Pues ahí discrepamos, porque con Esteban en las retransmisiones en directo, ese tercer toro... personalmente, ¿no? Lo vi muy cambiante en cuanto a sus embestidas. Una la hacía bien por abajo, otra se abría hacia afuera, otra intentaba puntear el engaño, no sé, fue. Yo creo que era un toro difícil de cogerle el ritmo por la diversidad de embestidas que tenía.
Le faltó fue el ritmo.
En una misma tanda.
Exactamente. Ese toro, yo pienso que lo que le faltaba era ritmo.
Sí,
informal.
Claro, claro. Cuando no tienes ritmo, tú no te confías. entonces normalmente no es que vayas toreando un poquito más desligado, más separado, no le vas cogiendo tu gusto, no estás, digamos, lo más centrado que puedes. Mira, cuando hicimos las declaraciones, bueno, tomaste las declaraciones al principio, todos los toreros venían no concienciados en Huelva, venían con un punto más. Y te das cuenta como Juli, estamos muy acostumbrados a escucharle, y sin embargo cuando hablaba aquí de Huelva se le encendía los ojos, y las declaraciones eran que venían a por todas, por todas. Fíjate que cuando ellos no triunfan un toro, te están diciendo el siguiente, porque ellos sienten y que en el momento que tengan la materia prima, que es lo que yo creo que ayer hubo tres toros que podemos poner un poquito por encima de los otros, en los otros, cuando hay, digamos, fondo y hay bravura, estamos todos de acuerdo, no hay ningún problema. Cuando en algunos toro empieza a fallar es cuando ya vienen los matices. Entonces ya empezamos a discutir si a este le faltó este, al otro le faltó. Y eso implica también que los toreros no se centren, que no con la confianza suficiente yo para desarrollar todo lo que llevan dentro. Miguel Ángel venía a tope de moral porque le estaban saliendo las cosas. Sin embargo, él tenía el punto negro de la espada porque habían fallado últimamente bastante. Él ayer, en el momento que coge la confianza y empieza a torear, mira los dos toconazos que pegó. Ya, el mismo apoderado, cuando tú lo entrevistabas, te estaban diciendo, tememos a ver si va a pincharlo como tantas veces. Y sin embargo, ayer tenía la confianza suficiente que se volcó y dio dos toconazos. Si eso no se lo iban a decir al principio, dirían, pues va a ser muy difícil que este hombre haga esto, ¿no? Pero tenía esa total confianza. Igual que el Cayetano en el último, dijo, aquí estoy yo y aquí sale el Rivera y aquí yo voy a por él, él no va a poder conmigo, ¿entiendes? Era diferente, era otra lucha, era totalmente, no, ahí no podías tú tener una labor brillante, había que hacer una lidia, como siempre se ha dicho tradicionalmente.
En esa frialdad, en esa mente despejada y en el vivir lo que es la tarde de forma intensa, yo vi ayer a un Miguel Ángel Pereira que estructuró perfectamente la faena al segundo de la tarde, entrando y saliendo en torero, dándole los tiempos al toro perfectamente para oxigenarlo sin apretarle demasiado de principio, para dosificarlo hasta que llegara hasta el final. Y luego en el quinto, un toro que enseñaba las palas, las puntas hacia arriba, toro que cambió y que trajo en jaque a las cuadrillas, que por cierto ayer hubo grandes lidias y grandes tercios por parte de las cuadrillas.
Sin duda, la cuadrilla de Miguel Ángel Pereira es la mejor cuadrilla que hay ahora mismo en el torero.
Estuvo sensacional, sensacional.
Los tres toreros estuvieron muy
bien. Pero ese toro cambió en el último tercio, cuando se quedó solo con el matador, gracias a las virtudes que desarrolló Miguel Ángel Pereira.
Lo bien que se hizo. El capote de Curro Javier ahí es fundamental. En enseñar a ese toro, es que colocó para los tres pares de banderillas, le dio dos capotazos.
Bueno, y Javier Ambel, que también le andó hacia atrás.
Sí, Javier. Yo hablo del quinto, que tenía un poquito más de complicación el toro. Curro Javier, es que estuvo cumbre.
Coincidimos.
Predispone mucho cuando, sobre todo al público, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien en el tercio de banderillas, tanto con los palos como con la brega, condiciona mucho lo que luego va a pasar con la faena de Pereira. Y si luego Pereira, pues esos inicios de faena, sobre todo en el del segundo toro, lía lo que lía, pues ya tiene a todo el público encendido. Y Emilio, yo también vi dos tardes dentro de la misma, ¿no? Yo creo que el Juli venía con una rivalidad a intentar quitarle el cetro que tiene aquí ahora mismo Miguel Ángel Pereira, y Pereira no quería dejarse ganar la pelea para el Juli, y yo creo que ahí fue también una bonita rivalidad que tuvieron entre los dos, y que se la llevó Pereira porque el Juli le tocó el peor lote, en mi opinión.
Sí, yo coincido contigo que se llevó el peor lote. El cuarto toro fue un toro muy muy arisco, soltando mucho a la cara. Yo creo que esa violencia ya era un puntito de genio, ¿no? Porque era un toro que protestaba siempre, constantemente, que nunca iba metido en el engaño, pasaba por allí, pero no iba metido.
Además, tenía la complicación, el toro tenía, si le echaba la muleta abajo, se defendía, y si se la echaba arriba, también. O sea, no era un toro que le podía estructurar una faena, y cada embestida era, no sabía lo que te iba a hacer, porque había veces que Juli le tocaba y él estaba siempre pendiente de, sobre todo, que no le enganchara la muleta, pero claro, si se la echaba abajo, el toro se frenaba y le pegaba el derrote y se le revolvía. Y si se la echaba arriba para que el toro fuera para adelante, le pegaba el gañanfú y le quería quitar la cara a él y quitarle la muleta de la mano también. Entonces, esa estructura de faena claro, para el público en general a lo mejor no se ve, pero para los que sean buenos aficionados o para los que entiendan un poquito del comportamiento del animal, de la colocación del torero, de dónde se tiene que poner, de lo que le está haciendo, disfruta mucho. Yo ayer disfruté mucho con el Juli porque vi el terreno que pisaba, lo que les ponía al toro, cómo intentaba llevarlo, cómo el toro no quería, cuando el toro se veía dominado, cómo le protestaba. Todo eso es muy bonito y muy interesante, sí, verlo en una plaza. Y sí, entonces, aunque no haya faena de esa lucida, bonita, pero te divierte y disfruta.
Claro. Lo hablamos ayer, que era muy interesante haberlo grabado para ponerlo en las cuerdas taurinas.
Claro.
Para ver lo que hay que hacer, porque el toro de carretón no
es
que lo tore todo el mundo.
Claro.
Pero lo que hay que hacer a un toro complicado, que, bueno, para llegar a aburrir al Juli, imagínate, ¿no? Ahora hago esto, no me sale. Voy a intentar otra cosa, no me sale. Voy a hacer otro, no me sale. Espérate, a ver.
¿Por qué le probando a otro lado? Eso es importantísimo y eso es muy bueno, que los chiquillos, los chavales que quieren ser toreros, se fijen todas esas cosas, ¿no?
Porque, maestro, al Juli muchas veces da gusto verlo con los toros más difíciles que hay, ¿no? Más que con los buenos.
A mí me encanta verlo con toros difíciles.
Porque se aprende un montón con él.
El Juli, porque es un torero poderoso, un torero que tiene valor, un torero que tiene técnica, tiene una inteligencia superdotada. Entonces, yo para disfrutar con el Juli, torease, que lo hace muy bien y lo veo torear muy bonito, muy bien. Ahora, cuando da gusto verlo, pasa igual que con Enrique Ponce. Son toreros que tienen una superinteligencia que cuando salen esos toros, es cuando se disfruta con ellos. ¿Por qué? Pues porque le sacan el partido que no tienen los toros y le sacan los pases justos.
De ahí la frase de que se inventó la faena, ¿no? Porque nadie la presagiaba, tan solo el torero. Ayer decíamos aquí, maestro, ayer lo comentábamos con Esteban, con los compañeros, que precisamente esa dimensión de Juli, que nadie sabe dónde está el techo, porque no se le atifa en ningún momento, siempre va creciendo, siempre se está renovando, ese ha sido quizás uno de los cimientos y uno de las claves del éxito de Julián, aparte evidentemente de la regularidad en los triunfos, ¿no? Esa renovación constante, buscando siempre el ir más allá,
claro,
¿no?
Claro.
No conformarse nunca, siempre con su ADN, por supuesto, su personalidad, pero es un torero que con el toro bueno lo cuaja, con el malo lo hace bueno, con el muy malo lo hace medio malo, y evidentemente esa capacidad, ese poderío que tiene Julián y esa inteligencia, ayer se puso de manifiesto con un toro que no tenía ni un pase, y que cualquier otro torero, lógicamente,
lo mata
y,
no pasa
y,
nadie,
y la gente está de acuerdo de que veía que allí no había
y
nada.
Y él aguantó y esperó, y date cuenta que hubo dos o tres veces que le decía a la gente, esperá, porque él quería sacarle, a ver hasta dónde le podía sacar al toro, ¿no? Lo que pasa es que el toro llegó un momento que se paró y ya dijo, ya no ando más.
Hay un detalle de la tarde de ayer que creo que no fue ni mucho menos la corrida de Torre Alta del año anterior. Sin embargo, fue una corrida de toro muy torera en cuanto a hechuras, en cuanto a cara, pero tal vez nos faltó eso, ¿no? No sé si llamar, nos defraudó un poquito la corrida de Torre Alta, pero creo que ayer hubo más toreros,
sí,
que toro.
Quédate en que estuvo un poquito por debajo del nivel de lo que esperábamos.
Sí, totalmente.
Exactamente.
Totalmente.
Esperaba otro tipo de toro con otro tipo de embestida, otro tipo de claridad, ten en cuenta los sementales de donde viene, que si García Grande, Victoriano, ¿no? Entonces, tú esperabas otro tema. Ahora, en otra ganadería yo veo esto ayer y digo, bueno, pues más o menos lo puedo esperar. Pero de Torre Alta no, de Torre Alta yo esperaba ese puntito de más. Porque yo veía a los toros agarrados, o sea, que no te terminaban de entregarse. Claro, uno le llama de una forma, lo que te estaba comentando antes, ¿no? De los matices. Cada uno le a estos toros le está faltando, pero quiere decir que en conjunto a mí me pareció un poquito más baja que de años pasados. Pues oye, pero eso es normal. Eso,
yo hay un toro que me gustó mucho, que fue el primero. Lástima que ese toro no tenía poder ninguno, porque el toro sí tenía entrega, tenía clase. El toro quería que esa propia clase iba a la contra de su naturaleza, porque la propia humillación y la falta de fuerza todavía hacía que se derrumbara más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
ese toro,
sí, si ese llega toro tenía calidad,
si llega a sacar un poquito de poder, sí. estamos hablando otra cosa, ¿no? Claro, ya se hubiese maqueado un poquito más el resultado de la tarde. Lo que no me esperaba era el comportamiento tan agrio, tan reservón, midiendo siempre tanto el sexto. Y digo esto porque me ronda en la cabeza no sé si hay, también el comportamiento de la de los toros está condicionado a las
la luz.
A las luces. Yo creo que hay luces que están muy arriba y en otras plazas, ¿no? No voy a comparar. En esta están muy abajo y se proyectan en demasía. No sé si habéis analizado, habéis ruedo, podido comprobar
yo
que...
Yo veía allí en el ruedo bastantes sombras. Y el toro, cuando ve varias de sombras, ve una por un lado y otra por otro, el toro mira mucho para un lado y a otro, pero junto con eso yo creo que es que el toro no tenía interés de tirar para adelante. El toro desde un principio su tendencia era hacia la puerta de donde salió. Él siempre quería irse hacia allá. La prueba está que Cayetano le mandó al banderillero que lo trayera para aquí, para el tercio este, y el toro era para allá, siempre para allá, ¿no? Y yo pienso que es que el toro, de la mitad de la plaza para acá, no estaba a gusto en ningún momento. Y era el freno echado, defenderse y buscar su creencia. Pero yo también pienso luego que si lo hubiese toreado en su querencia, yo creo que no hubiese rendido ni hubiese metido tampoco.
El toro quería que se le llegara.
El toro lo que lo tenía era todo guardado y no quería entregarse y no quería colaborar. Ese es el juicio mío.
Pero fíjate, Emilio, lo complicado que es cuando tú tienes el sorteo. En el primer toro estuvimos hablando de que el ruedo estaba demasiado mojado. ¿Te acuerdas?
Cierto, cierto
el
es.
El toro se clavaba.
Cierto es.
En el primero. El quinto, que era el abuelo de todos, o sea, que se conocía en los corrales porque ya había estado el año pasado. Fíjate, el quinto salió complicado, pero sacó adelante. Ya era de noche, ya estaban los focos y ya era exactamente. Y era totalmente distinto al sexto. Es decir, que no tiene nada que ver cuando se lidia el primero, que el quinto, el tercero, las condiciones que afectan también a la lidia de los animales. Son cosas curiosas que muchas veces a nosotros se nos escapa.
Sí, lógicamente hay que estar ahí abajo para,
exactamente,
para
verlo.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estáis hablando, ¿no? Yo creo que esas condiciones atmosféricas también, de la luz, ¿no? Condicionan mucho las faenas y los toros, ¿no? Pero aún así, a mí me faltó un poquito más de casta en la corrida de Torrealta. Creo que de los seis toros se pueden salvar el segundo, el quinto y el tercero, y luego otros toros que prácticamente no sirvieron, y los toros de Perera pues que había que hacerlo bastante, y hemos comentado y analizado también las complicaciones del de Cayetano, pero aún así creo que por debajo la corrida de lo esperado.
Sí, ayer hubo toros que lo decíamos en la retransmisión, de varios toros después de sentir la puya salieron para Chiquero, claro. Con su tendencia, hubo toros que tenían demasiada tendencia a irse a los terrenos de Chiquero. Y bueno, una
sí,
falta,
porque le faltó
casta la carrera.
Le faltó raza y poder. Porque exacto, hubo toros como el primero, que era el toro bueno, pero le faltó poder. Uh-huh. Y ese toro no hace picó prácticamente nada. Da un puyacito señalado y claro, el toro lo que le faltó fue fondo y le faltó raza, porque cuando el toro tiene raza, luego la embestida es mucho más franca, y aunque sea un toro difícil, cuando hay raza, aquello tiene vida y tiene transmisión, ¿no? Y claro, con un toro que pasa por allí y no dice nada y no transmite nada, y el torero, por mucho que le ponga, si el toro no se mueve, difícil de poder conectar con los tendidos.
También teníamos en mente todavía, teníamos claro. En la memoria.
Yo mismo te estoy hablando y estaba pensando en rebaja.
En rebaja
porque
una le había gastado por donde
que
iba.
Que puso muy cara, que ha puesto muy cara la feria
de este año,
para los ganaderos.
Sí.
Sin lugar a dudas, esa bravura.
Fue un toro bravo, encastado, enrazado, con poder y con transmisión.
Y perfectamente toreado por el CID.
Perfecto. Es decir, incluso hubo hasta algún momento que casi le quería desbordar el toro, porque el toro, cuando el CID me dio eso, se le venía antes de poderle tocar la muleta, o antes de colocarle la muleta, ya tenía el toro, lo traía invirtiéndole ya, ¿no? Y lo que pasa es que el CID no doblegó, y el tío estuvo muy dispuesto y estuvo muy entregado, y fue un faenón. Y la verdad es que también fue una tarde para mí de muchos matices. Bueno, que me imagino que
están saliendo las cosas tal y como se han planteado, ¿no? Sobre el papel, como decimos, ¿no? Porque cuando hay calidad, después la respuesta artística también está, ¿no? Llevamos dos tardes muy buenas, nadie se aburre. No es que sea de auténtica traca, pero es que vimos una corrida de cuadri muy interesante, con una gran faena del CID. Y bueno, la dimensión de Rafa Serna, que también queda ahí, más lote de Escribano, en fin, para analizar rápidamente. Pero ayer, bueno, un Miguel Ángel Pereira pletórico, sensacional. Y hoy, pues, ¿qué vemos hoy, Esteban? Tú hoy, si te tengo que tocar la patata, el corazoncito, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para Sevilla o nos quedamos en Huelva?
Tú me comentabas el primer día que con qué torero te quedabas. Yo te decía, pues mira, amén de que los toros sirvan, cualquiera de estos. Ten en cuenta que ayer estaba, según el escalafón, estaba toreando el segundo, el cuarto y el sexto del escalafón. Castella está el primero y el Julio el segundo.
Los pares.
El segundo, el cuarto y el sexto. Ojo. Ahora metemos ya a Morante, metemos a Guado y ahora metes a David. Entonces, que es la cartelilla entre los ocho primeros, David, que está un poco más abajo, que lleva, me parece que ocho festejos, más los ocho o nueve que tiene pendiente, va a terminar con 22, 23, 24 festejos. Hay nada. A ver, si esto se lo decimos a David en el mes de abril, te están diciendo que, o sea, que estás ido, ¿no? Ahora mismo, porque es Castilla el que más lleva 23 festejos. Ojo, estamos hablando de que la temporada va como va. Yo sé que ahora va a pegar un acelerón ahora entre agosto y septiembre. ¿Qué se puede esperar hoy? Pues evidentemente en el momento que vaya un par de toros o tres toros, lo pueden reventar perfectamente. Además, tú sabes que esto es una plaza muy torera, donde el público es muy proclive, ¿eh? Es muy proclive a esto. Y la intención, como es natural de los toreros, lo más centrado posible en triunfar. Hablas de Pereda. Pereda, 15 años de alternativa, ha venido 14 años aquí, menos el 2012 que no ha venido, lleva 10 puertas grandes. Esto es 10 puertas grandes. Entonces, para ponerlo en de 14 veces que viene, 10 puertas grandes, yo no sé, pero la estadística, es difícil encontrar dos casos parecidos. Algo tiene que tener, ¿no? Y lo bueno es que cada año es más. Va más, va mejorando, le ves cosas distintas.
Sí, exacto. Lo comentábamos, que ayer decíamos que cuando todo es previsible, pierde interés. En este caso, claro. En la corrida de toros de ayer, bueno, nada fue previsible, porque en un supuesto que imaginemos que Miguel Ángel va a iniciar con la muleta a la espalda, lo hace de forma vertical, nadie va a pensar que se va a tirar de rodillas en los medios, con lo cual ese factor sorpresa también está ahí, luego la dimensión que dio. Vamos a saludar a uno de nuestros aficionados que se encuentra con nosotros y le damos también la palabra. Gracias, caballero.
Pues buenas tardes.
¿Su nombre?
Mario.
Mario, encantado.
A mí en Radio Hispanidad nos conocen por el Lejía. Al principio agradecer a Radio Hispanidad y a ustedes vuestra presencia, puesto que así los aficionados aprendemos un poquito más cada día con estos tipos de tertulias y demás. Y quisiera preguntar que, como bien estoy escuchando de ustedes, aprendiendo de ustedes, ¿creéis que el tercio de vara influye mucho a la hora de condicionar la, digamos, la faena del maestro, o bien la corrida en sí?
Influye muchísimo. O sea,
muchas gracias.
El toro, para bien o para mal, donde suele cambiar es en el tercio de vara y en el de banderilla. Por eso estábamos hablando ahora de la cuadrilla de Miguel Ángel Pereira, lo bien que se lidió, lo bien que se banderilló, los pocos capotazos que se dieron. ¿Por qué? Pues porque el toro, si el toro es bueno, en este caso el primer toro de Pereira, que era un toro bueno, se le dieron, creo que le dio tres capotazos, tres, para colocarlo en banderilla, pues si es bueno, mientras menos capotazos, mejor, porque más muletazos tiene para el torero. Y si el toro es malo, le da menos capotazos, aprende menos también. O sea, por lo tanto, el banderillero, la misión es dar lo menos capotazos posible. Y el picador pica justo lo que necesita. Si el toro es un toro fuerte, fiero, necesita picarlo para abrumarlo, el picador debe de saber eso ya. Pero claro, en corridas como la de ayer, que no se necesitaba picar, ayer no vimos nada más que un picatacito y le quitaban el palo. Porque la diferencia de ayer a la de antes de ayer, a la de cuadri, se le hubo toros que se le pegaron puyazo, un puyazo, pero fuerte, para armarlo. ¿Y por qué? Porque el toro era otro tipo de toro, más encastado, más... es fundamental, el tercio de la pica, para que mejore el toro, o para que peore, porque si el toro no se pica bien, le puede afectar en la lidia. O sea, un puyazo caído, un puyazo trasero, eso le perjudica en la lidia al toro. Entonces es importantísimo que el picado coja el toro y le dé en el sitio en donde termina el morrillo, en la cruz, pero lo justo que necesite, es importante.
El caballero ha introducido un debate muy interesante y que tendría desde luego una tertulia larga, porque a día de hoy tal vez la figura del picador sea el más incomprendido, ¿no? dentro de lo que son los toreros, porque rápidamente ya se lleva, bueno, pues las señales del público que está pidiendo o que le pique mucho, que le pique poco, que levante el palo o las pitadas, lo que sea, pero es el primero al que tal vez se pone uno un poquito más en contra, sí, ¿no? Claro. Pero la suerte de vara me parece algo fundamental y preciosa, ¿eh? Y muy bonita cuando se hace, bueno, claro, con toda su dimensión, ¿no? Cuando el toro se arranca de largo. Por ejemplo, cuando el maestro ha explicado perfectamente el segundo toro de la tarde de Cuadri, ese toro Manuel apuesta por él, y cuando se inicia la faena el toro acomete con una violencia, con una fuerza tremenda. A ese le faltó un puyazo. Eso condicionó lo que vino después. Sí,
y en el segundo toro de él, picando, es cuando se vuelve a la presidencia y le pide el cambio, que no se lo puede pedir hasta que no termine de picar. Después de, no durante de.
Así
¿entiendes?
Es.
Pero él veía que aquello había, que ahí había fondo, que había algo. No me lo toques más, no me lo toques más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El picador pobre está defendiéndose del cuadro que le ha venido de 10 metros de distancia, lanzado.
Y qué bien le vino ayer, por ejemplo, al sexto de la tarde, cuando se arrancó hacia allá.
Le vino fenomenal.
Ven para acá, que sí, te voy a dar lo que no te daba antes.
Pero con el defecto de que no había uno para cortar.
Sí, yo decía ayer que...
Ahí tenía que haber uno para cortar.
En ese momento me acordé mucho de la figura del maestro Juan José Padilla, que siempre acompañaba al picador...
Caballo solo, no
de... A la hora de retirarse.
O de Ferrera, claro. Ferrera también. O Luis Francisco Plá.
Sí. Bueno, pues señores, no hay tiempo para más. Reiteramos nuestra felicitación al maestro por esos 40 años de alternativa. Enhorabuena de forma efusiva y sincera.
Muchas gracias.
A todos nuestros oyentes que han estado aquí con nosotros, insisto, y a los que están a través, por supuesto, de las ondas de Hispanidad Radio. Y emplazarle Dios mediante a partir de la... Esteban, ¿siete?
Digamos. Pues 7:30 estamos ya... Al cañón.
Pues a las 7:30 estaremos otra vez ya para llevar toda la información de lo que acontezca esta tercera de abono, con un auténtico cartelazo aquí en la Merced. Esteban Fernández, gracias.
Nada.
Compañero, luego nos escuchamos.
Por supuesto.
Maestro, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Querido David Márquez, gracias.
Buenas tardes, gracias a ti, Emilio.
Sergio Maya, muchas gracias.
Buenas tardes y suerte para los trastuantes y para el ganadero.
Señor don Juan Infante, muchísimas gracias, y a todos ustedes lo dicho. Gracias y Dios mediante esta tarde más, y mañana nos vemos a la 1.
Tertulias taurinas post-sorteo. Las mañanas de la Merced. En la Puerta Grande, de 1 a 2 de la tarde, organiza Cuarto Tercio Andalucía. Colabora Plaza de Toros de Huelva. Patrocinan Caja Rural del Sur, El Albero y Productos Cárnicos y Embutidos Segundín. Disfruta de las Fiestas Colombinas 2019.